Bueno, hola, buenas tardes, feliz año. Empezamos con lo que sería la exposición del capítulo 13, el penúltimo ya del programa. Estamos ya finalizando la asignatura y este capítulo es la política turística por tipos de destino. Se correspondería con el capítulo 10 del manual de los profesores Pulido y Cárdenas. Entonces vamos a pasar a desarrollar lo que sería el penúltimo capítulo del programa de la asignatura Política Turística por tipos de destino. En el esquema general del capítulo, vamos a ver, tendríamos aquí el esquema general del capítulo. Pues vamos a ver. En un primer lugar, vamos a ver que este capítulo es principalmente este tema es un tema muy práctico en el que lo que vamos de alguna forma a desarrollar, a plantear, es cómo se han materializado los distintos modelos que hemos estudiado desde el punto de vista teórico en el caso de España. Entonces vamos a ver en un primer apartado, que es muy interesante, el primer apartado es el que resaltaría, lo tendríamos aquí, el punto 10.1. Sería el que resaltaría los problemas que encontramos para la formulación de una política turística específica por tipo de destino. Con esto lo que pretendemos en realidad es analizar que la política turística tiene que en realidad pues desglosarse o estudiarse, analizarse en función del tipo de destino. Y así encontraríamos tres modelos que se han desarrollado en el caso en el supuesto español, que sería política turística de turismo del litoral o tradicionalmente como la conocemos, el turismo de sol y playa, pero que esto abarcaría algo más, sería un concepto pues más global y más técnico, lo que sería la política turística del turismo del litoral o lo que es lo mismo, el turismo de sol y playa. Luego encontraríamos la política de turismo rural y o de naturaleza. Veríamos pues también el estado de la cuestión en el caso español, cuáles son los retos, ¿no?, a los que se enfrenta este modelo. Veremos que el primer modelo, el modelo de turismo del litoral, pues es un modelo maduro, no así tanto los otros dos modelos que se están desarrollando en las últimas décadas, en mayor medida que serían la política del turismo rural y o de naturaleza y la política de turismo urbano que se ha desarrollado en las últimas décadas principalmente. En las tres situaciones lo que pretendemos es analizar, uy, un momento, ahora, analizar tanto lo que sería el estado de la cuestión del modelo en el caso español, o lo que es lo mismo, ¿no?, los retos a los que se enfrenta el modelo, para terminar cada uno de los modelos, pues dando unas orientaciones estratégicas que se proponen por parte del manual, que veremos que es algo muy teórico, pero que se repite prácticamente en ambos modelos, adaptado en parte a la modalidad. Hola, buenas tardes al alumno que se acaba de incorporar, a la modalidad del turismo que estemos desarrollando. Bueno, estamos eso únicamente pues planteando lo que sería el esquema del capítulo que vamos a desarrollar, que sería en primer lugar lo que sería la problemática, ¿no?, para la formulación de una política turística específica por tipo de destino. Veríamos lo que hemos planteado es que este capítulo es pues un capítulo muy práctico en el que vamos ya a ver pues las distintas modalidades de turismo que encontramos en el caso español, cómo se han desarrollado, cuáles son los retos a los que se enfrenta cada uno de estos modelos. El primero sería, ¿no?, el que todos conocemos, el turismo del litoral o turismo de sol y playa. El segundo modelo, tal y como se ha planteado ese desarrollo, sería el turismo rural y o de naturaleza. Y el último modelo que se ha desarrollado en las últimas décadas es el turismo urbano. Entonces vamos a ver en cada uno de estos modelos, pues cuál es el estado de la cuestión en el caso español, cuáles son los retos a los que se enfrenta y terminar con unos, pues con una diapositiva de síntesis muy teórica, que la vamos a pasar rápidamente, porque tal y como dijimos, pues tenéis de otros cursos en realidad el mismo material colgado. Entonces vamos a tratar de que sea la exposición pues un poco más relajada y no ir tan apurados para ver punto a punto todas las diapositivas, puesto que además tenéis las presentaciones de otros años, tenéis el material y es algo pues eso, muy teórico, ¿no? Lo que serían las orientaciones estratégicas propuestas en cada uno de los modelos. Entonces vamos a pasar pues a empezar ahora con el primer apartado del planteamiento, ¿no? De este tema 13, el penúltimo del curso, que serían los problemas que encontramos, ¿no? Desde el punto de vista estratégico para formular una política turística pues adaptada o específica al tipo de destino. Este sería pues algo común para los tres tipos de modelos y luego pasamos a cerrar cada uno de los modelos. Entonces vamos a ver. Problemas para la formulación de una política turística específica por tipo de destino. Esto ya lo resaltaba este epígrafe, ¿no?, del capítulo, el profesor Torres en el año 2004, ¿no? Y en general, pues tal y como plantea el manual muy correctamente, es posible identificar cuatro obstáculos que dificultan lo que sería una política turística adaptada o específica a cada tipo de destino. En primer lugar, estas ideas son muy importantes, las cuatro, por eso las he resaltado en negrita y en realidad pues estos son ideas muy, muy importantes que hay que retener en realidad de lo que es el capítulo. El primer apartado, la primera idea, la idea principal, sería que los modelos de gestión tradicionales, muchos de los cuales están pues vigentes lógicamente todavía, los agentes asumen sus competencias de forma horizontal, pero, y este es el grave error, ¿no?, que se encuentra desde el punto de vista de la política y de la estrategia, ¿no?, sin coordinación. ¿Qué sucede? Que al no haber una coordinación, en realidad, a la hora de asumir estas competencias estratégicas, de establecer pues lo que serían los planes de acción, las políticas, ¿no?, turísticas, esto dificulta lo que sería la planificación transversal. Tenemos que encontrar en los modelos actuales, ¿no?, desde el punto de vista estratégico, a la hora de establecer las pautas de política económica turística, una planificación transversal. Esto en realidad lo que generaría, sabemos que el turismo es algo transversal, esto también es una idea muy importante que se repite, que la vamos a ver, que ya la sabéis. Estamos en realidad, fijaros que estos dos capítulos, tanto el capítulo que tenemos hoy, que es muy práctico, yo lo veo en realidad un capítulo pues eminentemente práctico, que resalta ideas desde el punto de vista estratégico de pautas de política económica turística, y el último capítulo que veremos en la sesión, que ya os lo he comunicado, de la semana que viene, que cerraremos ya y pues ya haremos una síntesis de cuáles son las principales ideas, las principales características de la política económica turística, incidir pues eso en las características y desde el punto de vista de la economía, porque estamos en la asignatura en realidad política económica. Entonces es importante que resaltemos, que de alguna forma pues recalquemos de lo que estamos planteando las ideas principalmente económicas, lógicamente. Bueno, se dificulta por tanto la planificación transversal y generaría contradicciones que afectan a la eficacia de la, aquí aparece PT, sería de la política turística. Por tanto, estamos hablando de pautas de dirección estratégica en la que de alguna forma se está incidiendo en que tiene que haber un equipo de trabajo coordinado a la hora de establecer pues estas pautas. Luego otra idea muy importante también, y esa ya ha aparecido a lo largo del planteamiento del curso, sería, esta idea se resalta a lo largo del curso, es que es muy importante, que se ha menospreciado la importancia del sector turístico, y claro, desde el punto de vista económico, lógicamente, por el desconocimiento de la importancia real en términos, y aquí están las ideas económicas, de generación de riqueza, de empleo, y esto no es económico, pero es fundamental para el planteamiento turístico, mejora de la autoestima local, dinamización territorial, etcétera. Por tanto, la idea que gira, ¿no?, alrededor del planteamiento del curso es, y con ella cerraremos también el capítulo, el último que nos queda, que se ha menospreciado la importancia en realidad del sector turístico en el caso de la economía española. Además de este menosprecio, encontramos una actitud hostil, esto también es importante, ¿no?, hacia lo que sería el turismo por parte de responsables de otro tipo de políticas que son colaterales con el turismo. Pues podríamos pensar en políticas como son políticas pues, medioambientales, políticas urbanísticas, incluso políticas económicas. Por tanto, estos responsables de estas políticas colaterales han demostrado claramente una actitud hostil hacia el turismo. Esto en realidad lo que ha impedido así desde el punto de vista de planificar, ¿no?, una política turística eficaz, ¿no?, y pues han en realidad han impedido que esta planificación turística, ¿no?, sea eficaz y la participación de estos especialistas, ¿no?, en el sector turismo, que también es bastante, pues en realidad reciente, porque de hecho, y eso lo veremos para cerrar el capítulo, el último, pues el turismo hasta hace poco no era objeto de un grado universitario. Esto ha generado, lógicamente, problemas en lo que es la gestión. Estamos analizando ahora pautas, ¿no?, problemas para formular una política turística. Entonces, esto ha generado problemas a la hora de gestionar eficazmente lo que sería la política turística. La última idea que aparece como problema, y fijaros que también de alguna forma pues estaría interrelacionada con las otras tres ideas, sería que tradicionalmente las intervenciones en el sector turístico han sido, fruto de estas tres ideas en realidad que estaría interrelacionado, han sido fragmentadas y sectorizadas, por tanto, vinculadas solo a lo que sería el sector turístico. A pesar de que, y nuevamente se resalta la idea que no podéis perder de vista a lo largo del hilo conductor de todo el curso, es que el turismo es un fenómeno transversal. También se dice, ¿no?, por parte de los estudiosos del turismo, que el turismo es cosa de todos. El turismo, por tanto, no es algo multisectorial, es algo multidisciplinar, algo que afecta a todos, ¿no?, que es cosa de todos, pues a la hostelería, a la gastronomía, al transporte, al medio ambiente, etcétera. Entonces, por tanto, estas cuatro ideas principales, yo las veo muy importantes, considero que son, además que de alguna forma ya se han visto a lo largo, fijaros que de alguna forma ya las hemos visto a lo largo del planteamiento del curso, pero aquí pues se resalta, se rescata y se tiene que incidir en ellas, ¿no? Son problemas que tenéis que retener, tener muy claros a la hora de formular una política turística específica por tipo de destino, y que aparecen destacadas en el manual. Bueno, pasamos pues ahora a lo que sería a desarrollar los distintos, ¿no? Desde el punto de vista, os he dicho que esto principalmente sería pues la parte que va a resultar un poco atractiva, ¿no?, del curso, porque en realidad hablar de política turística, de turismo del litoral, pues nos viene a todos a la mente lo que sería el turismo, ¿no?, el modelo que se ha desarrollado en el turismo español de sol y playa. Pero vamos de alguna forma a ordenar, a estructurar las ideas, principalmente cuál es el estado de la cuestión de lo que sería este modelo. Vamos a hablar de modelos, ¿no?, para hablar con tecnicismo correctamente, en lugar de turismo de sol y playa, vamos a hablar de turismo del litoral. Y este es, integraría el MTL que aparece aquí, sería el modelo de turismo del litoral que se ha desarrollado en España y cuáles son los retos a los que se enfrenta. Vamos a ver, por tanto, características de este modelo, ¿no?, y principalmente por los retos, ¿no? Vamos a ver cuáles son las características del modelo turístico español del litoral y cuáles serían esos condicionantes para, y ese es el objeto que también se ha recalcado, fijaros que estamos cerrando el curso y estamos incidiendo en ideas pues que ya se han visto, las vimos también el tema de la sostenibilidad, de la competitividad, con el enfoque que yo os planteé antes del capítulo anterior, con el enfoque local, se reincidía en las ideas que habías desarrollado a lo largo del curso, pero aplicado a lo que sería el enfoque local. Pues ahora vamos a desarrollar desde el punto de vista práctico cómo esto se ha materializado en estos modelos, ¿no? ¿Cuál es el estado de la cuestión? Vamos a resaltar ideas importantes y lo que os he dicho es que el planteamiento de lo que sería teórico, el planteamiento de ¿Dónde lo tengo aquí? A ver. Sí, de las orientaciones estratégicas propuestas para desarrollar políticas económicas turísticas, pues se lo vamos a pasar rápido, la realidad es puramente teórico. Aquí simplemente fijaros que lo que yo os he hecho, mi aportación, ¿no?, a lo que sería un poco el análisis, que evidentemente sabéis que el manual es lo importante, que no tenéis que perderlo de vista, este material es complementario, es para que de alguna forma pues os resulte pues más atractivo, ¿no?, el estudio de este tema. Yo lo veo especialmente pues muy práctico en realidad. Este y el último, sobre todo, sería un cierre en el que de alguna forma se resaltan, se reiteran las ideas principales de la política económica turística. Y el anterior, pues muy importante porque también es evidentemente práctico y lo aplican en realidad los pues entes locales que son los grandes olvidados del turismo. Bueno, vamos a ver. Entonces estamos viendo lo que sería ahora en la política turística de turismo del litoral, estamos desarrollando este modelo, cuáles son los retos, ¿no?, las características y cuáles son los condicionantes de sostenibilidad y competitividad a largo plazo. LP sería a largo plazo. En primer lugar, la pérdida, esto es importante, ¿no? Bueno, el turismo de sol y playa sabemos que es, que desde el punto de vista, ¿no?, del planteamiento económico es el menos rentable porque implica pues una reducción en los ingresos en pro de un turismo pues de más calidad, ¿no? Este turismo también se dice que es un turismo ya agotado, y además que genera más externalidades negativas. Pero bueno, la idea principal, lo que aparece en negrita, lo que vamos a destacar, sería pérdida de cuota de mercado, en el caso del modelo español, estamos incidiendo, ¿no?, en España, en el contexto internacional. ¿Esto a qué es debido? ¿A qué es debido esta pérdida en la cuota de mercado, en el caso español, en el ámbito, en el contexto, en el enfoque, con una perspectiva internacional? Estamos ante una fase de madurez. Se sabe que este modelo es un modelo ya maduro. Evidentemente no es un modelo que se va a extinguir porque la economía española depende principalmente, la principal fuente de riqueza es el turismo, y este modelo, el modelo de turismo del litoral, se tiene que reinventar, se tiene que mejorar, pero en realidad no está agotado. Lo que sí que está es en una fase de madurez, eso es importante resaltarlo y tenerlo en cuenta. Estamos en una fase de madurez del turismo tanto del litoral peninsular como del insular, de las islas. Encontramos también además un grave deterioro de los espacios turísticos derivado precisamente de esas características de esta modalidad, de este modelo de turismo del litoral, de sol y playa, ¿no?, que se conoce tradicionalmente, debido a que son pues bajos, ¿no?, los precios de este turismo que tiene las características de lo que sería un turismo de masas. La ventaja competitiva en precios, que es la única que pues de alguna forma teníamos, o la fortaleza, más bien diría yo, la fortaleza de este modelo, ¿no?, es la ventaja competitiva en precios, está peligrando porque encontramos competidores pues en el Mediterráneo Oriental, pensemos por ejemplo en el caso pues de Túnez, de Egipto, de Turquía, etcétera, de Marruecos, Grecia, Croacia, que estoy yo así pensando un poco en voz alta, pues en realidad con los últimos acontecimientos de terrorismo yihadista, etcétera, pues esto va a tener evidentemente un impacto negativo para estos competidores. Pero bueno, evidentemente esa ventaja competitiva en precios pues está peligrando en parte por estos competidores que hasta ahora pues están compitiendo directamente con lo que sería el modelo, ¿no?, del turismo del litoral de sol y playa que hemos hasta ahora desarrollado en el caso de España. Bueno, tenemos además una peligrosa otra idea importante que resalta el manual, es que hay una peligrosa dependencia, y esto pues se resalta mucho, de los turoperadores. Dependemos prácticamente para desarrollar este modelo de turismo del litoral de esos movimientos por parte de los turoperadores europeos. Sabemos que esos turoperadores europeos no son empresas españolas, son principalmente empresas alemanas y británicas. Y así como de las compañías aéreas de bajo coste también, muchas de ellas en manos también de sus turoperadores. Otras también ya en manos de empresas españolas, pero en realidad el proceso, y aquí estaría pues la idea, ¿no?, económica de este fenómeno, ¿no?, de los turoperadores. Este proceso, que en realidad lo que han hecho los turoperadores es concentrar, una concentración desde el punto de vista económico, Hay una concentración de turoperadores europeos, está liderada principalmente por el grupo TUI, el alemán, y por el grupo británico, por Thomas Cook, así como pues en el caso de las LCC, las compañías low cost carriers, que serían las compañías de bajo coste. Sabéis, y esto imagino que lo sabéis, pero es importante, el fenómeno de las compañías de bajo coste del transporte aéreo, en el caso español, pues es hasta tal punto relevante que significaría aproximadamente la cuota, no lo puedo decir la cifra exacta, pero estaría en torno al 60% de cuota de mercado del transporte aéreo frente a las compañías de transporte aéreo tradicionales. Es importante, si a alguien le interesa, y imagino que lo sabréis ya a estas alturas del grado, estáis finalizando la carrera ya, el grado, perdón. Y entonces el Instituto de Estudios Turísticos, el IET, publica anualmente un informe en el que se analiza la situación del mercado, en el caso español, de las compañías de bajo coste. Bueno, estas compañías, ¿qué sucede? Que de forma unilateral y tras beneficiarse de importantes ayudas públicas, pueden decidir restringir o cancelar su presencia en los aeropuertos regionales. Esto podría ejercer un abuso de posición de dominio y supondría pues vulnerabilidad en este modelo. ¿Qué significa esto? Significa que en realidad sabemos que las compañías de bajo coste, eso lo sabéis ya, una de las principales factores de reducción de costes son las ayudas que obtienen de los aeropuertos secundarios o regionales. Entonces, por ello, pues pueden presionar a ese tipo de ayuntamientos, de municipios, y utilizar o ejercer lo que se denomina en economía el abuso de posición de dominio, en el caso de que no consigan esas condiciones ventajosas desde el punto de vista de las ayudas. Entonces, pues tienen mucho peso, tanto los turoperadores, que son los que deciden si los turistas británicos en masa los lanzan a la Costa del Sol o a Saidía en Marruecos. Entonces, esta dependencia que tenemos de los turoperadores y también del 60% de entrada de pasajeros, en el caso español, de las compañías aéreas de bajo coste, pues determinan en realidad o hacen vulnerable el modelo. Luego tendríamos otra idea que aparece aquí, la tercera idea, sería la deslocalización residencial, tractora o impulsora, ¿no?, de un crecimiento urbanístico insostenible. Insostenible pero justificado por el turismo. Todos sabemos, ¿no?, que en realidad pues había muchos casos de corrupción, ¿no?, de empresas promotoras, constructoras e inmobiliarias en el sector, siempre pues que con la justificación del turismo, pues que además la lógica empresarial de estas grandes empresas multinacionales, ¿no?, transnacionales, por ello aparece el concepto de deslocalización residencial, se caracteriza por la búsqueda inmediata de resultados y por su gran capacidad para movilizar o desplazarse debido a la gran cantidad de capital económico de que dispone. Por tanto, estas grandes empresas pueden esquivar los límites locales trasladando sus inversiones a cualquier lugar que ellas decidan. Y esto por ello se destaca así como la deslocalización residencial, tractora o impulsora de un crecimiento urbanístico insostenible. Insostenible y pues que ha propiciado los grandes acontecimientos, ¿no?, en el panorama económico español de, pues bueno, todos sabemos. Vamos pues a ver más ideas de este modelo, ¿no? Otra idea que se resalta en el manual sería la falta de conocimiento para la gestión turística en un entorno que sabemos que es cambiante y en condiciones de creciente incertidumbre. Es muy importante, ¿no?, incidir en que tiene que haber buenos profesionales, tiene que haber conocimiento para gestionar eficazmente las políticas económicas turísticas, porque el entorno turístico es muy cambiante, es un sector especialmente dinámico, en el que el entorno pues varía muy rápidamente, por ello se necesita, ¿no?, tener gran conocimiento para gestionar eficazmente pues lo que serían las políticas económicas con total eficacia. Dificultades financieras que ya resaltábamos en el capítulo anterior, ¿no?, seculares o repetitivas, repetitivas en los municipios españoles, ¿no? Especialmente tal y como dijimos, ¿no? Tal y como resaltamos, los municipios turísticos. Preocupante instrumentalización del turismo. El turismo se ha instrumentalizado, en realidad se ha utilizado para justificar pues operaciones en realidad inmobiliarias. Y luego tenemos además, si todavía nos quedan más ideas, otra idea, otro de los retos, ¿no?, a los que se enfrenta el modelo del turismo del litoral en el caso España, sería la inexistencia de modelos de gestión diferenciados. Es importante gestionar diferenciados. No podemos utilizar un modelo único. Se tiene que adaptar a las características de cada destino. Entonces tiene que haber un modelo de gestión diferenciado según las características de cada destino y no un modelo único. El turismo, resalta el manual, nuevamente, fijaros que volvemos nuevamente a incidir, esto es muy importante, que lo imagino que ya lo tenéis muy en cuenta a estas alturas ya del curso, que estamos prácticamente finalizándolo. El turismo es una actividad económica transversal. Nuevamente, resaltar la idea del turismo como actividad económica transversal, o lo que es lo mismo, lo que hemos dicho antes, que es cosa de todos, ¿no?, que englobaría una gran diversidad de productos y servicios ligados a otro tipo de actividades económicas, como serían agricultura, culturales, comercio, etc. Además, requiere planteamientos de gestión pues distintos y no se tiene que repetir el modelo tradicional del litoral en todos los destinos, ¿vale? O sea, que se tiene que adaptar a las características de cada destino. Bueno, vamos a ver las tres últimas ideas de este modelo. Bueno, si luego se resalta aquí los planes, ¿no?, que hay en él. Bueno, vale, sí. Tres últimas ideas para analizar los retos del modelo, ¿no? Importante, como siempre, resaltar lo que está en negrita, pero no os quedéis solamente con eso, porque en realidad esto es para, de alguna forma, incidir en las ideas principales, pero sabéis que la asignatura, el contenido es todo el manual, todo el capítulo, pero esto es de alguna forma para que resaltéis las ideas principales. Bueno, hay un aumento en la urbanización basada en la dispersión de viviendas o urbanización difusa. Hay dos conceptos en lo que sería el planeamiento urbanístico: una urbanización compacta o una urbanización difusa. En este caso, en el modelo turístico litoral, encontramos una urbanización difusa o no estructurada, no tiene una lógica, ¿no?, que implicaría un mayor consumo de agua y emisión de gases de efecto invernadero, así como altos costes ambientales y riesgos de insostenibilidad. Existe en el momento, en las últimas décadas, ¿no?, un flujo de personas que están abandonando los centros urbanos y poco a poco se van instalando en lo que sería la periferia. Ese efecto vendría relacionado con ese aumento de la urbanización basada en la dispersión de viviendas, ¿vale? Es un poco un cambio de actitud en las últimas décadas, ¿no?, que se encuentra. Luego, la necesaria incorporación, esto es importante y no se puede perder de vista en el turismo, la idea de la sostenibilidad medioambiental. Por tanto, la necesaria incorporación de los desafíos del cambio climático y, en el caso en concreto, del modelo turístico del litoral, está especialmente afectado por lo que sería el desafío del cambio climático. ¿Por qué? Porque este incremento en la temperatura que ya estamos sufriendo, ¿no?, a pesar de que parece que va a ser gradual y es que este invierno no está siendo muy tradicional y esperemos que no se acelere tanto como puede estar pareciendo, porque se prevé, ¿no?, un retroceso en la línea de costa de hasta 70 metros, que es una barbaridad, en el año 2050. Estamos hablando del año 2050 a 50 metros. Fijaros que en realidad eso pues afectaría bastante en lo que sería este modelo turístico del litoral. Bueno, vamos a hablar también del último punto, el último punto como reto del modelo turístico litoral, que sería el riesgo que existe, que se encuentra, de banalización y desculturización de algunos destinos turísticos. Es lo que se denomina el turismo de excesos, que se vende, incluso los turoperadores venden a la gente joven, pues folletos de turismo de borrachera, de balconing, ¿no? De principalmente, pues eso, los turistas británicos en Mallorca, en Barcelona, en determinadas zonas. Esto en realidad deteriora pues la imagen de España como destino turístico, y estos turistas además tienen la tendencia de reproducir las condiciones de vida de sus países de origen a costa de fuertes impactos ya no solo ambientales, sino lo que está siendo pues más criticable, ¿no?, los últimos años, culturales en el destino. Es un impacto fuerte, brusco, cultural, pues que en realidad el residente pues que no está dispuesto a admitir pues ese tipo de turismo de balconing, de borrachera, y que se vende así incluso en los catálogos. Es una barbaridad. Bueno, vamos a ver ahora, bueno, aparece en el manual también, de alguna forma, los documentos, por ver, hemos visto, ¿no?, pues las ideas principales, las características, los retos a los que se enfrentaría el modelo, en realidad, que más se ha desarrollado en el caso español, el turismo de litoral o de sol y playa, y cuáles son las herramientas, los documentos, ¿no?, de política económica turística que encontramos. De alguna forma ya también se han citado, se han nombrado, pero simplemente por sintetizarlos, no porque los tengáis una relación de ellos, sabemos que son los planes de excelencia turística, los PET, ¿no?, que estaban, bueno, se desarrollaron a partir de la década de los 80-90, ¿no?, liderados principalmente por la administración local y orientados, el primer caso, los planes de excelencia turística, es una herramienta orientada a intervenir en aquellos destinos turísticos maduros que estaban realmente perdiendo competitividad. Fueron fruto de un consenso, de un acuerdo entre el gobierno central, ¿no? Los promocionó, fueron promovidos por el gobierno central, las comunidades autónomas y los municipios. Encontramos, pues eso, el plan de excelencia turística, podéis buscar, hay múltiples y más en el momento actual, buscamos en internet, nos aparece pues información sobre el plan de excelencia turística y muchísimos más, obviamente, pues de un destino turístico maduro como puede ser Ibiza, Toledo, Tenerife, Córdoba, Galicia se ha apuntado también a bastante a los planes de excelencia turística, el caso de Santiago, de Lugo. Luego encontramos también otra herramienta importante, ¿no?, como planteamiento de esa política económica turística del litoral, el caso de los planes de dinamización turística. Estos planes de dinamización turística, el objetivo no es tanto intervenir en un destino maduro como en un destino turístico emergente, para dinamizarlo, y así se establecen un conjunto de acciones orientadas a la implantación de sistemas de principalmente gestión medioambiental en los municipios turísticos, y aquí encontraríamos, si buscáis en internet por plan de dinamización turística, y encontráis pues que está colgado, ¿no?, hay información sobre el de un destino pues que no es tan conocido, pero también está, ¿no?, pues apostando, ¿no?, en realidad son destinos pues que están dinamizando, en realidad están trabajando en pro del turismo, San Ildefonso de la Granja, ¿no?, Medina del Campo, etcétera. Y vais a ver pues que hay destinos turísticos, no tan maduros, más bien no tan maduros, emergentes, pero que estarían en esta línea. Bueno, luego tenemos el Plan Integral de la Calidad del Turismo Español, aparecido ya en varias ocasiones a lo largo del desarrollo del curso, el PICTE, el Plan Integral de la Calidad del Turismo Español del año 2000-2006, centra su objetivo en un concepto de calidad integral. Es importante, ¿no?, adaptar este enfoque, no tenéis que perder de vista la sostenibilidad y la calidad del turismo español, que sustituye a la competitividad, que era el eje central pues de los anteriores planes o herramientas de política económica turística, que eran los futures 92-95 y 96-99, ¿vale? La calidad desde la perspectiva de la rentabilidad de las inversiones y también la aplicación de los criterios de sostenibilidad ambiental, medioambiental. Encontramos también el Fondo Financiero del Estado para la Modernización de Infraestructuras, el FOMIT, que seguro que ya también ha aparecido a lo largo del planteamiento del curso, en base a lo que sería en 2007 la iniciativa de modernización de los destinos turísticos también maduros. Luego tenemos el tan citado ya, ¿no?, el Plan de Turismo Español Horizonte 2020, que está pues también aparecido, ¿no?, en varias ocasiones. Los avances, pues desde el punto de vista crítico, ¿no?, de la doctrina, pues son mínimos, quizás en parte debido a la dificultad presupuestaria que se ha desencadenada a raíz de la crisis económica. Y luego, pues, el último bloque, ¿no?, el último documento o herramienta, ¿no?, que encontramos relativa a lo que sería el turismo del litoral en España, que de alguna forma hace referencia, ¿no?, como herramienta, ¿no?, o materialización de esa política económica en ese modelo del litoral, tendríamos el programa de recualificación en los destinos turísticos maduros. Esto es una excepción, ¿no? En realidad, tendríamos la playa de Palma, la Costa del Sol, occidental, el sur de Gran Canaria, el puerto del Carmen. Y estaríamos en proyecto también Lloret de Mar. No ha dudado, no ha dado lugar a un cambio del modelo, sino a lo que sería la mejora de espacios y equipamientos públicos, modernización de la oferta y a consultorías especializadas. Pues aquí estaría eso, el consorcio Cualifica, Costa del Sol, en el que estarían incluidos varios municipios, Benalmádena, Casares, Estepona, Fuengirola, Marbella, Mijas, Torremolinos, etcétera, ¿no? Manilva. El objetivo fundamental, pues el incremento, como siempre, de la calidad y competitividad, la sostenibilidad y la rentabilidad económica, apostando por la diferenciación, que es importante, frente a lo que se venía desarrollando tradicionalmente, que era más bien la estandarización. Sería un poco la idea de trasfondo. Y ahora ya, para finalizar un poco, además, estos documentos que de alguna forma hacen referencia o plasman, ¿no?, ese estado de la cuestión de la política turística, cómo se ha ido desarrollando, ¿no?, el turismo del litoral, el capítulo plantea, y esto sí es algo muy teórico, ¿no?, plantea unas orientaciones estratégicas, es muy teórico, pero sería interesante tenerlo en cuenta a la hora de plantear una política pues adaptada, ¿no?, al tipo de modelo, en este caso al modelo turístico litoral. Esas orientaciones estratégicas propuestas, vamos a ver que se tratan de adaptar en lo que es el esquema del planteamiento del capítulo a cada uno de los modelos. En este caso, ¿no?, el enfoque sería el mismo, parte de cuatro ejes vertebradores, sería la ordenación y planificación de la actividad turística, gestión, coordinación y corresponsabilidad, creación y gestión del conocimiento y aspectos de producto, promoción y comercialización, lo que sería marketing turístico. Entonces, las principales orientaciones estratégicas o retos a los que tiene que enfrentarse este modelo turístico del litoral, heredado de la década de los 70, implicarían que tiene que asumir, lógicamente, transformaciones estructurales, tanto en lo que sería planificación integrada y coordinación, principalmente incide en la coordinación administrativa, así como de la misma industria turística, y serían, pues en estos ejes, en primer lugar, prescindir de la sobrecapacidad de alojamiento, solucionar las dificultades financieras, es importante incidir en esto, solucionar las dificultades financieras de los municipios turísticos, desarrollar estrategias de verdadera sostenibilidad y no únicamente una orientación medioambiental, ambientalista. Serían también plantear objetivos al margen del crecimiento, plantear nuevos esquemas jurídicos. Esto lo planteábamos en el capítulo anterior con el enfoque local, cuando analizábamos que en realidad pues el consorcio turístico, ¿no?, como ese planteamiento pues muy interesante, ¿no?, que de alguna forma una esfuerzos del sector público con el privado y que tiene pues un campo ahí muy bonito, muy interesante para desarrollarse en las próximas décadas. Estaría en esta línea de los nuevos esquemas jurídicos, ¿no? gestión, coordinación y corresponsabilidad estaría también en esta línea, ¿no?, del consorcio turístico, nuevas herramientas y modelos de gestión que garanticen un mejor control, mejorar la eficiencia en la gestión, internalizar los costes, eso es importante desde el punto de vista económico, resaltar las ideas económicas, internalizar costes ambientales y sociales, no instrumentalizar el turismo para justificar lo que tradicionalmente se ha justificado, pues la producción inmobiliaria, ¿no? Una actitud muy proactiva hacia la gestión de los efectos del cambio climático, asumir el liderazgo europeo en temas medioambientales, casar intereses de los agentes interesados o afectados, atajar el turismo de excesos, ¿no?, que hemos citado anteriormente, potenciar, aquí sería, hay un error, sería potenciar el factor humano, especialmente formación y talento, hay que incidir más en lo que sería la formación. Las administraciones públicas tienen que asumir el liderazgo, es importante, ¿no?, en realidad todos estos esfuerzos coordinados por parte de la administración pública. Introducir modelos de verdadera, lo que incidíamos en el capítulo anterior, de verdadera gobernanza, el tema de la gobernanza, que no es solo una moda, que es un tema muy relevante para lo que sería la gestión turística, la política económica turística, generando espacios de consenso y marcos de colaboración público-privada en esa línea, creación y gestión del conocimiento, crear realmente un auténtico sistema de generación del conocimiento, así como mecanismos de transferencia de esa información, transparencia también, lógicamente, y gestión compartida del conocimiento entre los distintos actores. Respecto a lo que sería el enfoque del producto, promoción y comercialización, pues sería diversificar la oferta incorporando productos y servicios de alto valor añadido, reorientar el papel de las comunidades autónomas en temas de promoción y gestión, buscando mayor eficiencia e implicar a los distintos subsectores de la oferta en la creación de un producto turístico integral. Fijaros que esto es en realidad una diapositiva que es muy teórica, pero si la está en realidad... un momento, a ver qué está pasando aquí. ¿Me estáis escuchando? A ver, se pausa y no se oye. Un momento, a ver. ¿Ahora se oye bien ahora? Es que creo que se ha pausado. Se ha pausado el vídeo, pero creo que ahora se ha arreglado. A ver, un momento. Vale, perfecto. Digo, ya algo ha pasado. Es que yo creo que es el ordenador, perdón, porque creo que tengo problemas ya con este ordenador, porque parece que hay que actualizar algún programa y por eso la sesión anterior me dio problemas y esta, bueno, pues continuamos. Nos queda de todos modos poquito, pero vamos a continuar. Mejor no tener que volver otra vez a reiniciarlo. Bueno, pues esto, lo que hemos dicho es que eran unas orientaciones estratégicas que en realidad... pues vais a ver que se repiten en los tres modelos. Hay algo un poco que se podría, si ponéis, confrontáis este apartado de los tres modelos, las orientaciones estratégicas propuestas, vais a ver que podéis de alguna forma confeccionar una plantilla con algunas ideas adaptadas a cada uno de los modelos, pero que esto es muy teórico, pero que es muy interesante porque son ideas principales que debería en realidad de tener cualquier gestor, cualquier especialista, ¿no? Y que... pues que hay que tenerlas delante, son muy importantes, pero que vais a ver que aunque son muy teóricas, se repiten en cada uno de los modelos, entonces no nos da tiempo a ver en el modelo de turismo rural, el modelo de turismo urbano, que de todos modos son más modernos, y este en realidad es el modelo que a lo largo pues de varias décadas ha venido desarrollando el turismo español y por eso le hemos dedicado más tiempo, pero ahora vais a ver que los otros pues son más rápidos, ¿vale? Bueno, pasamos ahora, por tanto... vale, vamos a ver el estado de la cuestión ahora del turismo rural en España. Hemos visto, ya hemos planteado lo que sería el turismo del litoral, turismo de sol y playa, como vulgarmente se conoce, ¿no? Y vamos a ver ahora el turismo rural en España, cuáles serían los retos. Bueno, primero el estado de la cuestión, cuáles son sus características, y vamos a pasarlas un poco más rápido, además de todos modos esto está menos desarrollado. El desarrollo turístico en los espacios rurales y naturales se caracteriza por la inexistencia de planificación. Si no había planificación en un modelo tan maduro y que se ha desarrollado a lo largo de tantas décadas, en el caso español, como es el modelo del litoral, ¿cómo va a verlo en el turismo rural? Pues evidentemente aquí también encontramos esa carencia, ¿no?, en la que hay inexistencia de planificación y ha respondido únicamente a un enfoque reactivo a la demanda, pero que evidentemente se agota cuando pasa la novedad del destino turístico, ¿vale? Existe una falta de una visión integral del destino turístico rural y o de naturaleza. O sea, no hay una visión integral. En realidad, hay escasa consideración de los sistemas de información turística, tanto en origen como en destino, y de la calidad del destino turístico, competitividad y sostenibilidad. Por tanto, no hay una visión integral del destino turístico rural y o de naturaleza. Sería otra idea principal de este modelo, en el caso español. El desarrollo del modelo se ha hecho a espaldas de las características diferenciales y de las señas de identidad de cada territorio. El turismo rural se ha desarrollado, ¿no?, se desarrolla en pequeños municipios y lugares con una identidad propia, con una oferta de alojamiento y ocio difusa, no concentrada y en realidad con un uso extensivo de territorio. ¿Qué significa esto? En realidad un desgaste en los recursos. Hay una errónea apuesta, en este caso, en este modelo del turismo rural, por el residencialismo. Esto es fruto, es el resultado de que los proyectos que encontramos de turismo rural, en el caso español, están clonados o copiados del turismo residencial de la costa, que consumen en realidad los recursos del destino turístico. Existe una tendencia en este turismo rural a confundir lo que sería el recurso ya sea natural, patrimonial o gastronómico, con lo que es el producto. El resultado de esta confusión es un producto desestructurado y que únicamente compite, pretende competir en precios bajos y no posibilita posicionarse en los mercados a través de la vía de facilitar pues una experiencia única y de calidad. Bueno, seguimos con las características del turismo rural y de naturaleza. Encontramos un bajo número de marcas territoriales que se hayan comercializado y que sean conocidas, que ayuden en realidad a jerarquizar estos destinos turísticos, ¿no? Esto dificultaría la identificación rápida del destino turístico a través de lo que sería pues una imagen de representatividad, un logotipo, una denominación geoturística, etcétera, basadas en lo que serían las señas de identidad de un territorio. ¿Esto a qué se debe? Principalmente, pues, por parte de los estudios de la materia, indican que es, en realidad, debido a la escasa implicación del sector privado, ¿vale?, en el sector, en lo que sería el desarrollo de este modelo de turismo rural, y o de naturaleza. La estructura empresarial y las características de este tipo de empresarios dificultaría una gestión eficiente. ¿Cuáles son esas características de esa estructura empresarial? Nos viene todos a la mente cuando pensamos en el turismo rural, en que en empresas familiares, pymes, pequeñas, ¿no?, y medianas empresas, la estructura empresarial de la oferta del turismo rural se caracteriza, por tanto, por lo que sería la atomización, o un reducido número de empresas, además muy fragmentadas y con predominio de negocios de tamaño pequeño, gestión familiar, ¿no?, que en realidad dificultan lo que sería el aprovechamiento de economías de escala y además se caracterizan por un exceso de individualismo y escaso espíritu asociacionista, ¿vale? Otra idea, ¿no?, otro reto, pues, de este modelo del turismo rural en España sería un déficit en lo que sería, que esto se incide también en el otro apartado, la cualificación tanto de empresarial como del sector, de los trabajadores del sector, ¿no?, del turismo rural. Debido principalmente, pues, a esa característica familiar en la gestión y a la excesiva eventualidad en la contratación derivada de la alta estacionalidad del turismo rural. La diferente, además, normativa autonómica ha terminado consolidando varias tipologías de alojamientos rurales, Con esto se ha generado una gran confusión a los clientes. Al no existir una definición, que debería existir una definición estándar en lo que serían las categorías de establecimientos rurales. Entonces tenemos en realidad otra característica que sería ya la última. Vale, este es más rápido. La última sería una falta de conocimiento sobre la mayor parte de los aspectos que caracterizan a estos procesos de desarrollo. O sea, nuevamente esta característica, fijaos que aparecía también ahí, si ponéis en realidad una relación de las características de un modelo y del otro, pues con algunas diferencias, pero son tienen bastante similitudes. La falta de conocimiento también aparecía en el otro apartado. Pasamos ahora rápidamente a ver lo que serían las orientaciones estratégicas. Lo que os he dicho antes, esto es muy teórico, al igual que era lo otro, y fijaros que el esquema es el mismo. Y voy a pasarlo muy rápidamente, porque además vais a ver que se repite en realidad, es muy similar a lo que aparecía en el otro apartado aplicado a lo que sería el modelo del turismo del litoral. Bueno, el turismo rural y de natural español necesita ser abordado desde una concepción global, integral y participativa que implique la consecución de un modelo de desarrollo sostenible que respete las señas de identidad del territorio, que garantice el aprovechamiento local de las rentas turísticas potenciando los valores ambientales del destino turístico. La coordinación de las distintas políticas sectoriales que afecten al desarrollo turístico de las zonas rurales y espacios naturales, conocimiento riguroso de los distintos espacios turísticos rurales y o naturales, al menos en lo que respectaría aspectos macroeconómicos. Esto sería en realidad pues, lo más propio de este del turismo rural, este primer apartado. Luego vamos a seguir el mismo esquema, ordenación y planificación de la actividad turística, una planificación integrada que prime la optimización de recursos a la maximización de la rentabilidad. O sea, se tiene que buscar más la optimización de recursos que la maximización de la rentabilidad. Ajustar el crecimiento de la oferta a la demanda, definir una estructura clara de destinos con criterios racionales, añadir una visión territorial o trama sectorial, limitar limitaciones al desarrollo urbanístico descontrolado, que se veía en mayor medida en el caso del modelo turístico del litoral, mayor compromiso con el régimen inspector y sancionador, complementar la planificación con la promoción de la oferta, gestionar el paisaje, señalización turística, mayor difusión tecnológica, cualificación empresarial y de los trabajadores, manejo de las TIC, tecnologías de la información y las comunicaciones, calidad, criterios de calidad, de producción responsable, promoción y comercialización. Gestión, coordinación y corresponsabilidad, coordinación de las normativas de las comunidades autónomas para homogeneizar la oferta, generar un enfoque integral, interdisciplinariedad, intersectorialidad de la gestión turística, aumentando esa cohesión territorial, mejorar estructuras en gestión, promoción, para lograr economías de escala en gestión, promoción y distribución, favorecer la integración en red de los territorios, impulsar estrategias que garanticen la corresponsabilidad. Eso es importante, modificar ayudas y subvenciones condicionándolas al compromiso real con la calidad, sostenibilidad y la imagen que pretenden ofrecer de España como destino de turismo rural, mayor voluntad de diálogo, coordinación y cooperación por parte de las administraciones que aparecía también en el apartado anterior. Creación y gestión del conocimiento, esto lo voy a pasar rápido porque únicamente pues de alguna forma generar mecanismos de para que los productos españoles, ¿no?, aparezcan en esos catálogos de los turoperadores, inciden en esa idea y que tienen que crearse y gestionarse esos mecanismos, ¿no?, de creación, de generación del conocimiento. Producto, promoción y comercialización, pues también lo voy a pasar por alto porque veo que el tiempo se nos está echando encima y esto es muy teórico, ¿vale? Lo podéis leer claramente, lo tenéis aquí y no tiene mayor complejidad. Vamos a ver, pues, ahora dar una... Bueno, el estado de la cuestión... El turismo urbano. El último apartado que aparece aquí en el planteamiento del tema es pues el turismo urbano que se ha desarrollado en las últimas décadas. Es una tipología en la última década, en realidad en España, resultado de una amplia, variada y excelente oferta patrimonial. Vamos a ver. De eventos culturales, así como gastronómica, compañías de bajo coste han posibilitado también en la última década pues este crecimiento, ¿no?, de turismo urbano. También pues lo que se denomina la city breaks, o que serían visitas pues eso de un fin de semana, de un puente a determinadas ciudades, como podría ser Madrid, Barcelona. Esto lo ha posibilitado pues eso, esos vuelos de bajo coste, ese también pues el AVE también ha posibilitado este desarrollo de la última década, y que tiene en realidad pues mucho que decir en realidad todavía este modelo en los próximos años, ¿no? El desarrollo turístico de los destinos urbanos no responde a una planificación nuevamente adecuada y capaz de garantizar la sostenibilidad en el uso turístico de los recursos patrimoniales. Además, la planificación no es participativa, aquí habría un fallo, sería no es participativa, generando rechazo, no hay sinergias. Esto siempre, fijaos que las ideas se repiten, son muy reiterativas, lógicamente. No hay sinergias entre el sector público y privado y no existe coordinación. Esto sí es un fallo y propio del turismo urbano, que no existe una coordinación con la política cultural, y debería existir. Porque estamos hablando de una modalidad, de un modelo en el que es fundamental la política cultural. La mayoría de los destinos urbanos, por tanto, y aquí aparecería esta idea también relacionada con la anterior, carecen de una oferta cultural adecuada y accesible a todos los públicos, mostrando en realidad una debilidad en la interpretación del patrimonio cultural. Bueno, no existe, por tanto, una coordinación entre lo que sería la promoción de las ciudades y la que se están realizando las administraciones públicas y la que desarrollan los turoperadores. Esto genera distorsiones. La existencia de infraestructuras de transporte y de empresas que ofrezcan servicios de transporte, especialmente compañías de bajo coste, está condicionado quizás en exceso el desarrollo de los destinos urbanos españoles. Puede ser un problema en los casos de abuso de posición de dominio por parte de compañías de bajo coste, las low-cost carriers, o un aliciente en aquellas ciudades que ya disponen de trenes de alta velocidad. Pues el caso eso de Sevilla, Valencia, León, recientemente Barcelona, etc. La oferta turística cultural de la mayor parte de las ciudades resulta meramente, y esto es un fallo, contemplativa, y estaría poco adaptada a las características actuales de la demanda. La mayoría de las ciudades tiene una oferta muy estática que está basada en la contemplación del patrimonio y no en realidad adaptada a un viajero que cada vez es más experimentado y exige más opciones, mayor interactividad y productos más especializados. Se cuida poco, por tanto, ¿no? Esto fijaos que está interrelacionado con la idea anterior. Se cuida poco al cliente digitalmente activo. Estamos en, y nunca mejor dicho, estamos analizando aspectos económicos. Estamos ante la economía de redes, ¿no? Es fundamental, en realidad, no perder de vista ese cliente digitalmente activo. Esta idea que parece que está, es importante, yo la rescataría, ¿no? Se cuida poco al cliente digitalmente activo, más en el momento actual de la economía de redes, lo que obstruye el aprovechamiento de oportunidades que generarían las tecnologías de la información y las comunicaciones, tanto en el ámbito de la gestión de los recursos, como sobre todo de la comunicación de sus contenidos. El desarrollo no planificado del turismo urbano en España vendría acompañado de una absoluta falta de conocimiento sobre el grado, nuevamente se destaca la falta de conocimiento del grado de satisfacción de la demanda, aspectos de calidad estarían aquí inmersos, la percepción de los residentes y la capacidad de carga de los recursos culturales. Los estudios en materia de turismo urbano, como es algo muy reciente, son escasos y no tienen la difusión suficiente. Hasta muy recientemente se trataba de una materia considerada únicamente objeto de estudio por parte de los expertos en gestión del patrimonio, y la percepción de los residentes y la capacidad de los recursos humanos son dos cuestiones tradicionalmente abandonadas en los procesos de planificación y gestión en estos destinos urbanos, dos aspectos que serían clave en la competitividad de un destino turístico y clave para entender la cultura del mismo. En último lugar, pues destacar, ¿no? Se destaca en el manual que las acciones de evaluación y de control son en el momento actual insuficientes en el caso de que las, cuando las hay. Luego, ya para finalizar, pues el mismo enfoque que hemos visto en los otros dos modelos que le preceden, en el modelo del turismo del litoral y el turismo rural, pues el mismo esquema: ordenación y planificación de la actividad turística, gestión y coordinación de la corresponsabilidad, creación y gestión del conocimiento y temas de marketing, ¿no?, turístico, producto, promoción y comercialización. Y aquí se resaltarían pues unas ideas generales, pero importantes, que debería de tener todo gestor, ¿no? Porque esto en realidad son orientaciones estratégicas propuestas, son ideas generales, es como de alguna forma tener una plantilla, un patrón que podemos adaptar, pero siempre con las características, y es lo que se incide, de cada uno, las peculiaridades de cada uno de los modelos, ¿vale? Pues creo que este es el último apartado. Sí, lo vamos a dejar aquí ya, porque esto veo que es muy teórico y en realidad leerlo, eso vosotros lo podéis, además, es una, lo vais a ver que no tiene ninguna dificultad, es meramente un planteamiento teórico. ¿Tenéis alguna duda? Veo, si no tenéis ningún planteamiento, yo creo que con esto podríamos dar por cerrado lo que serían, ¿no?, los aspectos más relevantes del tema de hoy, y el próximo día pues cerraríamos con el último capítulo, que vais a ver que es un tema muy teórico, este es muy práctico, fijaros que es muy práctico, pero se incide mucho, lo que os he dicho en el primer apartado, en los aspectos que hemos planteado a lo largo del curso y que se ven aquí, realmente parece que toman cuerpo, ¿no? Porque aquí vemos claramente pues eso, el modelo del litoral, sus características, sus retos, y luego pues esos planteamientos no estratégicos que son muy interesantes, que es como un armazón, ¿no?, que lo veo muy muy interesante, pero claro, muy teórico, y que incide mucho pues eso, en los temas de calidad, de sostenibilidad, de estrategia, de sobre todo yo os recomiendo incidir mucho en los aspectos económicos, obviamente, porque la asignatura es política económica turística y todos los aspectos relacionados pues con cuestiones económicas pues hay que prestarles especial interés. Pues entonces, muchísimas gracias a vosotros por la asistencia. Confío que os haya sido útil la presentación, ¿no?, un poco el planteamiento, el esquema general, sin perder de vista pues eso, que tenéis que coger el tema, bajarlo ahora con este enfoque un poco más general, pues para pasar ya, prácticamente está ya cerrando la asignatura, la cerraremos el próximo día a la misma hora, el martes que viene, ya con un capítulo pues meramente muy teórico, que cierra de alguna forma lo que serían los planteamientos que a lo largo de estos temas habéis ido desarrollando, perfilando, de las ideas principales de lo que es la política económica turística. Es un enfoque, ya veréis, muy teórico, pero que resalta, ¿no?, pues lo relevante de todo lo que hemos ido viendo hasta ahora en el planteamiento de la asignatura. Pues entonces corto ya, hasta la semana que viene, muchísimas gracias por la asistencia y cerramos la semana que viene con el último capítulo. Hasta la semana que viene. Hasta luego.